SBS en español.
José Pablo Baráibar es un doctor en antropología física y forense. Se inició como arqueólogo, pero luego se dedicó a la antropología forense. Y esta profesión lo ha llevado a la investigación de violaciones a los derechos humanos y masacres, investigaciones que en la mayoría de los casos se produce precisamente examinando, escarbando fosas comunes, revisando huesos, revisando restos. Han sido casos en los que él ha participado, como por ejemplo en Perú, su país natal, donde estuvo también en las investigaciones y el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. También ha viajado por varias partes del mundo como encargado de la Oficina de Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses de las Naciones Unidas, entre ellas a Argentina, Guatemala, Etiopía, Ruanda, Congo, Bosnia y Kosovo. José Pablo también testificó como experto en el Tribunal Penal Internacional en la ex Yugoslavia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder Judicial de Perú. También ha sido escritor de varios libros, entre ellos La Muerte a Diario. Y lo tenemos a José Pablo en nuestros estudios. José Pablo, has estado en Australia por estos días, ya estás realmente a punto de irte. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, cómo has visto el país.
Soraya, ¿cómo estás? Es la primera vez que vengo hasta aquí. Si uno fuera a Nueva Zelanda, diría hasta aquí, en realidad, porque ya no se puede ir más allá, pero todavía se puede ir un poquito más allá. Fascinado, realmente fascinado, fascinado porque es un mundo aparte, es tan lejos y tan cerca, ¿no? Es un mundo de descubierta. Y hay algo que me llamaba mucho la atención, que lo he estado comentando en esos tiempos, es el tema cívico principalmente, el tema de lo público, que me ha parecido muy interesante, el manejo del tema público. Sentido? Que todo es público, quiere decir, las playas son públicas, los parques, uno puede ir a un espacio y hay todo lo que requiere para hacer una barbacoa, para irse a tomar sol o lo que fuera, que no hay ese sentido de lo privado como exclusivo, a lo cual el resto de gente no puede acceder, que es algo muy común en nuestros países. No sé tanto si en Colombia, pero en el Perú ciertamente es.
Bueno, sí, es definitivamente un país disfrutable.
Totalmente.
Bueno, vamos a hablar, José Pablo, de tu trabajo, y empezaríamos diciendo que iniciaste siendo arqueólogo y luego te convertiste en doctor y antropólogo forense. ¿Qué te llevó de lo uno a lo otro?
Mira, yo de alguna manera creo que soy algún tipo de médico frustrado, de alguna manera, y arqueólogo natural. Entonces, yo siempre quise ser arqueólogo y también quería ser médico. No me fui por la medicina, me quedé en la arqueología. Desde muy temprano en la arqueología trabajaba con huesos, de ahí el tema de la antropología física, con huesos arqueológicos, ciertamente. Después activista de Amnistía Internacional. Uní de alguna manera esas dos, tres ramas juntas para entrar a lo forense, que sería básicamente ya el análisis de casos pues criminales al final, sea en una situación de violación de derechos humanos o un caso de crimen común.
¿Qué tanto puede contar un resto, una pequeña parte de un hueso?
La parte, el cliché, digamos, lo que siempre se dice, que los huesos te hablan. Los huesos no hablan, pero en realidad los tienes que hacer hablar de alguna forma, buscar un poquito ese lenguaje para entender qué cosa es lo que estás viendo y en qué medida lo que ves es interpretable y asignable o calificable a algo. Entonces, no vale decir, por ejemplo, encuentro un orificio. Bueno, un orificio hecho ¿por qué? Por un clavo, un tornillo, una bala, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los elementos que difieren entre el tornillo y la bala, por ejemplo? Porque eso hay que calificarlo, y al calificarlo estamos de alguna manera dándole un peso muy específico a ese elemento. Es decir, en arqueología, con todo respeto a los arqueólogos, nuestra interpretación de cosas, de fenómenos, es una interpretación que no tiene consecuencias. Lo forense tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que alguien vaya preso, o que alguien lo maten finalmente, o algo por el estilo. Entonces hay un peso muy grande, y creo que el proceso científico es el mismo, el problema son las consecuencias, ¿no?
Claro, porque, bueno, diríamos incluso que encontrar un pequeño resto tiene por lo menos una significación distinta también para los familiares, como por el otro lado para la aplicación de justicia.
Date cuenta además que nosotros hablamos de restos, ¿no es cierto? Pero todo resto, todo lo que fuera, tiene una identidad que no la conocemos. Y el tema es cómo lograr restituir la identidad a lo que vemos como un resto. Porque ese resto no es un resto. Es decir, no ocurre naturalmente en ninguna parte que tú encuentres, pues no sé, esqueletos, cadáveres o lo que fuera. Todas sí. Son personas con nombre y apellido. Personas con vidas puntuales y con tragedias igualmente puntuales, pero existen. Nuestra tarea es restaurar identidades.
Y en ese sentido casi que restaurarle la humanidad.
Totalmente. Y la humanidad que poco caracteriza a los seres humanos en realidad, ya que somos capaces de cosas que los animales no son capaces.
Sí.
Que es el rasgo más importante, diría yo, pues es muy importante en esto, ¿no? El no al olvido, el no a la indiferencia, el sí, más bien, a la vida, al cierre, al duelo, a poder básicamente restaurar una identidad. Muy importante.
A los periodistas que de pronto el trabajo nos ha llevado a cubrir masacres, aparte del shock que genera la escena de un crimen, lo más traumático es presenciar de pronto el dolor de las viudas, el dolor de los huérfanos, de los familiares más cercanos. En el caso de ustedes, a través de una exhumación, tal como me lo estás diciendo, hay que reconstruir además una historia. ¿Qué tanto afecta esto en términos personales, José Pablo?
Yo creo que te afecta muchísimo, y quien diga que no, pues yo creo que está mintiendo de alguna forma. Es un tipo de situación muy frustrante, además. ¿Por qué? Porque al final es como un bombero. Llega siempre, pero un poquito más tarde, es decir, cuando quedan solamente cenizas, no todavía la persona que está en el quinto piso y hay que sacarla con una escalera, sino que eso ya ocurrió. Entonces el problema es, y hablando de una manera un poco más cínica, digámoslo así, podemos hablar teóricamente de la importancia de cerrar el ciclo de duelo, los familiares que reciban, pero la mejor noticia para el familiar sería, tu hijo está vivo, está aquí, no una caja de huesos. O sea, en teoría, ciertamente, cuando decís la caja de huesos es mejor que no tenerla y no saber nada. Pero en realidad, la frustración es que no puedes tú justamente deshacer un hecho que es imposible deshacer. Porque la muerte, básicamente, es la muerte. Es lo que es lo más palpable, de alguna manera, ¿no? Lo único que existe es la muerte.
Podemos decir, es irreversible.
Irreversible. Entonces, hay este elemento de frustración, creo que afecta más aún que lo que veas. Porque lo que veas serán siempre formas, colores, combinaciones de un cuadro con pinceladas caóticas, pero son cosas que ves. El tema principal es la irreversibilidad del proceso en el cual tú eres parte. Entonces, tú eres el portador de qué al final, de la verdad, sí, en parte, de una narrativa importante para cerrar algo, pero ese cierre es un cierre de resignación, porque la persona estaba viva.
Claro.
Ahora está muerta. Y el familiar tiene que decir, ok, gracias porque ahora sé, pero igualito mi hijo muerto no me lo están devolviendo, me están devolviendo a un muerto, no a un vivo.
Claro, y que suponemos nosotros que durante ese proceso de todas maneras guardaba, a pesar de que quiere conocer lo que pasó, de pronto la esperanza, ¿no? La expectativa de que no lo encuentren, porque eso es prácticamente confrontar la verdad de que de verdad lo asesinaron.
En todas partes del mundo la narrativa es exactamente la misma, es lo más, digamos, transcultural que hay. Toda la gente al final espera hasta el último momento que la noticia que le traigan no sea esa, de que haya, pues, qué sé yo, un error. Y uno mismo quisiera decir, ¿sabes qué? Era un error. Tu hijo estaba aquí y esto de acá es otra cosa. Pero tu hijo estaba acá y no pasó nada. Pero ciertamente esa no es la realidad.
Ahora, en América Latina has estado en la investigación de crímenes en Argentina, has participado también de investigaciones en Guatemala, en Perú, en algunos casos crímenes que se cometieron en dictaduras, pero también que se cometieron en democracia, como en el caso de Perú, de donde, por cierto, a Alberto Fujimori acaban de otorgarle casa por cárcel. La investigación de crímenes de dictaduras militares parece ser algo obviamente reclamado casi siempre mediante presión internacional. Pero en violaciones de derechos humanos en democracias, ¿con qué tantas fuerzas hay que batallar para poder llevar a cabo esas investigaciones?
Yo creo que el problema principal son, hay una tendencia, creo yo, cada vez más actual, de pedir el olvido, ¿no es cierto?, en beneficio de una suerte de reconciliación general, nacional o lo que fuera. El problema es que quien pide el olvido no son las víctimas, sino que son los que no son las víctimas, de alguna manera, que creen que representan el bien común. Entonces dicen, bueno, ¿saben qué? Hay que voltear la página, es muy importante, mire usted, siga adelante, piense en otra cosa, no sé, lea un libro de autoayuda, le damos acá un poco de dinero y ya la vida continúa. Y la verdad es que la vida no continúa. Porque lo que está absolutamente demostrado es que el no saber mata. Una persona de un avión que se cae, que no lo han encontrado hasta ahora, esta persona está asumiendo todo tipo de cosas. Racionalmente sabe que la persona muy pronto está muerta, pero irracionalmente guarda la esperanza que se haya quedado flotando, no sé, en un pedazo del ala, hasta que aparezca en una isla desierta como Robinson Crusoe. Uh-huh. Esa posibilidad. Entonces, el no saber mata. Y el problema es que la tendencia es que quienes no fueron afectados directamente en cuanto a esto, ciertamente, los que hemos vivido en países con mucha violencia, sabemos que la violencia en general afecta a todo el mundo, pero afecta de manera diferenciada a todo el mundo. Uh-huh. A uno lo habrá afectado porque ponían un coche bomba en un lugar y no podías llegar a tu trabajo, o porque el amigo, no sé quién, lo habían desaparecido, lo habían matado, lo que fuera, pero no te tocó a ti. Entonces, uno no puede tener básicamente o irrogarse esta autoridad para decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor ya olvídate y no pasa la página. Porque claro, quien está pasando la página es uno. No es esa persona. Esa persona, si no sabe qué pasó, no va a pasar la página. Y no solamente saber, y ahí viene otro problema, es saber, y una vez que sabes, ¿qué? ¿Se queda ahí el asunto? No, ciertamente no. Las personas generalmente van a querer pues, justicia, van a querer algún tipo de garantía de no repetición, van a querer una cantidad de cosas. ¿Y qué hace uno con ello? Ahí está el tema.
Y en ese sentido, José Pablo, ¿qué es lo que uno podría pensar que realmente lleva a una reconciliación? O sea, ¿cuál de todos esos elementos? Porque mencionaste el saber, puede aparecer incluso la justicia, y luego pensaríamos en la reconciliación, pero ¿qué es lo que a los deudos, por ejemplo, de alguna manera les trae de pronto cierto grado de tranquilidad, por llamarlo de alguna manera?
Yo creo que hay varios temas. Yo creo, personalmente, creo que la reconciliación como tal es una palabra muy bonita, pero que no existe. Yo creo que lo que existe es una coexistencia menos contenciosa. Es decir, el de alguna manera aceptar algo, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que tú ya simplemente pasaste la página. Es decir, yo sigo ahí, reconozco que ese otro está por allá y bueno, no nos vamos a matar, pero vamos a seguir cada quien por su camino. Es un nivel. El punto principal para mí es el tema de los derechos. Es el tema de la ciudadanización o la reciudadanización de las víctimas. ¿En qué medida? Las víctimas son personas o son grupos humanos construidos. No hay víctimas naturales. Las víctimas son siempre las mismas en cualquier sociedad del mundo. Que les falta esto, o no tienen aquello, o están más relegados, o son más pobres, o son más estos, o son más más negros, o son más lo que fuera, o es siempre lo mismo al final. Entonces la construcción de la víctima al final pasa por una supresión de derechos, ¿no? De ciudadanía al final. Yo le empiezo a quitar un poquito por acá, un poquito por allá, hasta que al final tienes una un grupo humano desprotegido, sin garantías de nada. Y es muy fácil aplicar la violencia sobre eso, y la violencia se aplica cuando se puede, y porque se puede, además.
Claro.
Entonces, el tema, creo yo, para las víctimas es cómo desvictimizarlas, cómo reciudadanizarlas, cómo darles, otorgarles o devolverles derechos conculcados. Y ese es el gran desafío. Ahí es el desafío. El problema es, claro, si yo he hecho este proceso por no sé cuántos años o siglos o lo que fuera, ¿cómo lo deshago? Y es la parte más compleja.
¿Ha habido casos en los que después de pronto de llevar adelante todos estos procesos de investigación se haya realmente cambiado la historia de un país? O sea, siempre pensamos en el ejemplo de los alemanes después de la vergüenza histórica del Holocausto, pero ¿te has encontrado con alguno que tú reconozcas que el trabajo hecho de alguna manera marcó un hito?
Hay ejemplos interesantes respecto a políticas de Estado y no políticas de gobierno. Un caso sería Chile, por ejemplo, en que el gobierno, sea un gobierno de un lado o del otro, continúan, digamos, en la misma línea por la cual el Estado sigue, digamos, investigando, sigue, de ser el caso, judicializando, reparando, resarciendo. Hay un tema de línea de Estado. Es más, el caso argentino es otra posibilidad, aunque es más complejo ahí, porque ahí ha habido, sí, en muchas situaciones, algunas líneas de confluencia más complejas entre política y estos resarcimientos, aunque pese a todo, mal que bien, por ahí siguen la misma línea. Yo no diría que existen miles de historias de éxito en este momento. Hay esfuerzos importantísimos, los de Colombia, por ejemplo, pero Colombia es un contexto diferente, nuevamente. Pero estamos hablando de un conflicto armado, está vigente en la medida en cual las partes de alguna forma se sientan a discutir y ver esto. El problema con eso, ahí como en tantos otros lugares, es también la percepción de las víctimas, cómo las víctimas van a intervenir en ese proceso, porque es claro, es decir, ustedes se ponen de acuerdo, pero nosotros qué, ¿no? Somos parte también del asunto. Pero Alemania es un ejemplo sumamente interesante, porque han asumido como una responsabilidad nacional, ¿no? Casi como un ethos, de alguna manera, pues, nacional, el no caer, ¿no?, directamente a ese agujero negro, ¿no?
Ahora, tú has sido testigo en los tribunales por los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, y hace poco, cuando fue condenado a cadena perpetua el general serbio bosnio Ratko Mladic, conocido como el carnicero de los Balcanes por sus masacres. Mencionabas en un artículo también a Radovan Karadzic, quien fuera el presidente de la República Serbia de Bosnia, y en ese artículo los describías como las dos caras de la misma moneda, ¿no? La cara y el sello, uno el político y otro el militar. ¿Se repite este modelo o lo has visto en otros casos en el que como que se articula las cosas políticamente con su retórica uno y el otro el que, digamos, que el que las ejecuta?
Yo creo que sí, porque generalmente, recuerda tú que el poder político siempre tiende a tener esta limpieza, entre comillas, este elemento pues más neutro, de no ensuciarse las manos, ¿no? Los que generan un panorama determinado, explican la manera como deberían hacerse las cosas, y el trabajo sucio lo va a hacer siempre otro de manera mucho más, más práctica. En la época, uno era el líder político y el otro era el líder militar. Mientras uno, evidentemente, nunca disparó, ¿no?, jaló un gatillo ni mató físicamente a nadie, y el otro sí, muy probablemente, como lo ha demostrado en todo caso el juicio, es una complementariedad indispensable. Es decir, uno probablemente no habría podido llegar a ningún tipo de nada concreto sin esa visión al final. Y son esos visionarios tan peligrosos en muchos casos, cuyas instrucciones son seguidas a veces al pie de la letra por los prácticos, ¿no? Que claro, en este caso pues es lo que se dio.
El que hace el trabajo sucio. Ahora, la labor del político precisamente es, bueno, es seguramente convencer a su pueblo de que hay un sector de la población que es su enemigo y de alguna manera legitimar sus acciones, ¿no? ¿Qué tanto aprenden los pueblos cuando estos crímenes les son puestos al frente como algo abominable que de alguna manera prefirieron ignorar mientras se cometían? O sea, ¿qué tanto dura esa vergüenza?
Pero es complicado el tema de la vergüenza, en la medida en que para que se dé vergüenza de alguna manera, nuevamente tendría que existir una política de Estado. Y Alemania fue un buen ejemplo de esto, ¿no? Una política de Estado para poder asumir de alguna manera una responsabilidad común e instaurarla dentro de la educación, dentro de todo, para decir, nosotros no queremos volver a esto, eso está mal y lo que fuera. El problema es que en muchos otros sentidos no hay este cuestionamiento. Es decir, lo que hemos hecho, ¿por qué estaría mal? Ahí viene el primer problema. ¿Por qué eso estaría mal? Y hay una cantidad de artículos escritos respecto a esto, sobre todo sobre las consecuencias que los juicios en los Balcanes han tenido. Es decir, cambió algo. La gente, no sé, dijo, bueno, sí, en efecto, lo que se hizo está mal. Pues no, si lo siguen negando. O sea, quiero decir, todavía existe. O sea, hay una cantidad de artículos, no que lo diga yo, o sea, hay una cantidad de artículos escritos respecto a eso. Es decir, no hay una vez de despertar, de decir, oye, qué barbaridad, mira tú que se hizo esto, hay que movernos hacia otra cosa, hay que asumir lo que se hizo como lo que fuera, pues no la hay. Y el problema es justamente ese. Ha habido una cantidad de barbaridades dichas por líderes múltiples respecto al tema del tribunal, y después justo cuando el suicidio en vivo en el tribunal igualmente, respecto a esto, que implica que todo lo que ha pasado y todo lo que se ha hecho no ha servido de mucho.
Con toda esa experiencia, José Pablo, los casos que has visto, ¿por dónde piensa uno que debería atravesar el aprendizaje, sobre todo de la sociedad? Porque en últimas la sociedad elige cuando son estas personas las que terminan siendo sus presidentes electos No en el caso, por ejemplo, en que de pronto están sufriendo una dictadura, pero cuando eligen.
Yo creo que la manipulación en general es una herramienta muy discreta a la cual todos podemos ser sometidos y es muy sugestiva. Y todo se basa en ese tema de la otredad, ¿no? Pues la construcción del otro. Es decir, yo voy a crear al otro y dotarlo de todo lo que yo no quiero. Y así es más fácil, básicamente, eliminar al otro o simplemente hacerlo de lado o lo que fuera. Y creo yo que somos totalmente sujetos, de alguna forma, a este tipo de canto de sirena, por parte inclusive de políticos y de personas que puedan parecer bastante normales y ecuánimes y lo que fuera. Este pequeño elemento que existe ahí, que es siempre latente, se ha visto en tantísimas situaciones o sociedades, y yo creo que lo que se requiere principalmente es mucho más conciencia individual y tratar de trabajar hacia poder integrar más que desintegrar en cualquier tipo de sociedad. Y no estoy hablando de sociedades básicamente multiculturales, en que es más fácil todavía decir, no, ah, es el grupo de los no sé qué, son los del problema. Nosotros estamos bien, o sea, nosotros, pero ellos, o sea, el otro, ellos son el problema. Pero yo creo que a todo nivel el proceso básicamente pasa por ciudadanizar a las personas, que entienden que tienen derechos, que tienen deberes, que hay una igualdad bastante clara en las cosas más elementales, no solo ante la ley, sino una igualdad a todo nivel. Es decir, usted puede ser rojo, verde, amarillo, cuadritos, y pues no pasa absolutamente nada. Es exactamente lo mismo. O sea, no hay ni un clic diferente de decir, ay, no sé, no, usted entró acá, seguro me va a robar. Es básicamente crear un ambiente en el cual la ciudadanía venga primero. Ahora, nosotros no somos inmunes, ¿eh? El ser humano no es inmune a estos cantos de sirena para nada. Y yo creo, estoy convencido, y lo he dicho más de una vez, que todos con los ingredientes correctos somos capaces de devenir, de convertirnos en las personas que hagan las cosas más horribles del mundo en un momento determinado. Las personas que mataron gente en los Balcanes, que mataron gente en Ruanda, lo que fuera, o donde sea, en nuestros países, no es gente, no son monstruos, no son nada, son gente común y corriente. Son personas normales.
¿Te parece, José Pablo, que la democracia o, digamos, el hecho de que de pronto un líder que termine involucrado de alguna manera en este tipo de crímenes y fue electo democráticamente, ese proceso democrático de alguna manera es una trampa que puede tender a legitimar o como a permitir entender que era un representante de la sociedad que lo eligió?
Sí, porque al final nuestros procesos ciudadanos, nuevamente, lo que hacen ciertamente es dar legitimidad a personas que puede que en otras circunstancias no la tuvieran. Pero esto ocurre en todas partes, ¿no? O sea, hemos visto casos de, no sé, cómicos que terminan de presidentes o personas que salieron con un discurso absolutamente extremista que fueron justamente votados porque ese sentimiento llega a una cantidad de personas, y el hecho de ya estar dentro del poder de alguna manera es una forma de legitimarte. O sea, te limpia, te legitima, te empodera, y sí, es un problema.
Y te pone a representar a una comunidad que supuestamente está de acuerdo con lo que tú estás haciendo.
Y el problema principal es que la representatividad es otro tema aparte. Es decir, ¿quién representa a quién? ¿En qué medida esta persona, elegida o no por un mecanismo, representa realmente a quién? Y ahí viene el problema nuevamente de lo que debería entenderse como políticas de Estado, ¿no es cierto?, y políticas de gobierno. Y las políticas de Estado, de alguna manera, deberían haber 3 o 4 que fueran inamovibles por el gobierno que fuera. Es decir, la ciudadanía, los derechos, la no conculcación de derechos, es lo más importante, como hablaba básicamente al principio respecto a lo público, ¿no? Uh-huh. Aquí. Es decir, que venga un día alguien y diga, no, ahora las playas son privadas. ¿No es cierto? Por ejemplo, eso sería un derecho inalienable que va más allá si el gobierno es de este lado o de aquel. Debería ser así, pero pues no siempre es así.
Ahora, en esta labor de ustedes y precisamente cuando ya tienen que llevar a una persona de un peso, por ejemplo, como los mandatarios o los exmilitares que han tenido que comparecer ante los estrados precisamente por todas estas masacres. ¿Qué tanto tienen que luchar ustedes o qué tan difícil es tener que luchar a veces con toda la fuerza de un estado que quiere de pronto a toda costa evitar una investigación?
Es muy pesado. Porque, como bien sabes, la fuerza, nadie puede competir con los recursos de un Estado. Y a veces no siempre el Estado está solo. El Estado puede tener aliados fuera del Estado también, que tienen intereses comunes o ideas comunes, y eso es complicado. Es complicado si es que te vuelves un trend topic en la prensa todos los días con una barbaridad detrás de otra, o salen a insultarte en los medios o lo que fuera, o te mandan algún tipo de consejos, por llamarlo de alguna manera, que mejor, pues no, te vas para allá y no te metas en esto. Es muy complicado. Ahora, desde otro punto de vista, yo creo que lo más importante aquí es entender que ese trabajo, el trabajo del perito, el trabajo del experto, no es un trabajo de militante. Y eso es algo muy importante. Tú no estás ahí a defender un ideal, tú estás ahí como perito, tú estás ahí básicamente para poder presentar una verdad científica, como tú la has, digamos, reconstruido y calificado en base a una secuencia de acciones totalmente clara que tú has podido también demostrar para convencer a una cámara de jueces o a un jurado o a quien sea. Entonces, no es un tema tampoco que tú vas ahí como militante porque este tipo es un desgraciado, hay que meterlo preso. Ese es el tema. Todos tienen el derecho a un juicio justo, el derecho a presunción de inocencia y demás. Entonces, hay casos en los cuales ciertamente tú puedes presentar todo esto y los jueces dirán, pues no me han convencido. O sea, muy bonito lo que me han mostrado, pero yo no veo que el argumento que han presentado pues esté de acuerdo a eso, que es un ejercicio de retórica también, ¿no? Claro. El tema es cómo lo presentas y no solamente tú, porque lo que tú estás presentando es un pedacito de lo que la fiscalía, en este caso, si es el caso de la fiscalía o la defensa de un familiar, va a montar, ¿no? como parte de su caso, que es una construcción al final. Pero lo más pesado, creo yo, es la descalificación, es lo más pesado.
O sea, cuando se pretende demeritar el trabajo que se está haciendo.
Totalmente. Y bueno, y además que en muchos países es una cosa muy personal. Se van a cosas súper personales. Es como que tú eres el enemigo del Estado por tratar de hacer esto. O sea, yo soy enemigo de nadie. O sea, yo soy un perito acá. O sea, yo no tengo... Yo puedo tener definitivamente una posición política propia, como todas las personas, pero es un problema mío. O sea, yo no vengo acá como político.
Cuando se quiere matar, eliminar al mensajero.
Básicamente.
De todos estos casos que has revisado, José Pablo, ¿qué te ha impactado de una manera significativa?
Sabes que cada lugar tiene un horror propio, ¿no? Y creo que es complicado hacer como un ranking de los horrores, ¿no? Yo creo que nada me preparó, ni puede preparar a nadie, para enfrentar ese tipo de cosas. Pero recuerdo mucho, Ruanda es algo que es inolvidable por razones múltiples, pero recuerdo también que al estar en Bosnia, nosotros empezamos a exhumar la primera fosa asociada a la caída de Srebrenica 11 meses después de la matanza, en pleno verano. Entonces, quiero decir, ciertamente hay cosas bastante inolvidables y la lista continúa y la lista es una lista casi interminable, porque al final, como digo, es muy difícil, no se trata de que si esto me impactó más o eso me impactó menos, sino que todo al final son pequeños impactos acumulativos, ¿no? Que van a generar un impacto cada vez mayor y claro, cuando te das cuenta que estás bastante saturado, ¿no? De muchas formas.
Tú estuviste en un caso que tuvo bastante perfil acá en Australia, particularmente porque en Australia siempre son muy llamativos los casos en los que los australianos se han metido en problemas en otros países.
Ah, sí.
Y tú estuviste investigando precisamente el caso en que a un grupo de turistas, de jóvenes turistas australianos en Perú, se les acusó de haber lanzado al vacío al conserje de un edificio. ¿Qué tan fácil o tan difícil fue demostrar lo que, digamos, finalmente se demostró en este caso?
El caso, según entiendo, fue finalmente archivado y todo lo demás, y ya ellos quedaron bastante limpios. Yo me gané más bien una acusación penal después de ese caso. Me acusaron penalmente a mí. ¿Cuál fue la acusación? ejercicio ilegal de la profesión, que quiere decir básicamente que yo era un falso perito. Muy interesante porque se unieron, como en todas las oportunidades, diversos grupos, digamos, para esto. O sea, no solamente fue la quien presentó la denuncia, sino que hubieron una cantidad de otros grupos, digamos, detrás para aprovechar la oportunidad. La investigación fue compleja, aunque, ciertamente hay que decirlo también, el planteamiento que había sido hecho, la narrativa que había sido, digamos, establecida para justificar el acta de inculpación de esa gente, era bastante tirada de los pelos. Había una narrativa respecto a que esa persona había tocado el timbre para decirle bajen la música, entonces ellos lo metieron adentro, lo golpearon, lo subieron por las escaleras y lo tiraron como un misil por una ventana por la cual no podía salir una persona, así uno quisiera. Entonces hubo que hacer un examen más criminalístico, digamos, del sitio. Se logró determinar, por ejemplo, que las famosas marcas asociadas a la caída de la persona, que eran marcas de los zapatos principalmente, no empezaban en el piso del cual lo habrían tirado, sino del piso superior. Al llegar al piso superior, se observó que había una pequeña ventana, una ventana muy pequeña, donde se encontraron huellas de manos de alguien tratando de subir hacia ese punto. Entonces, lo que se dedujo en base a todo esto y otras cosas más es que muy probablemente fue un caso básicamente de suicidio, no un caso de homicidio. O sea, que esta persona llegó ahí por sus propios medios y simplemente se deslizó de alguna forma. Lo que quiere decir que estuvo por momentos en contacto contra el muro, en el tragaluz de este edificio, y después se despegaba el muro, todas las marcas aparecían en el muro, después no aparecían en el muro, y cosas por el estilo, y luego pues cayó al vacío y cayó contra el piso al final con una deceleración violenta y murió. Pero sí, fue más o menos complejo el poder terminar esto, acceder al departamento, la reconstrucción de los hechos, las medidas de cada espacio para ver si realmente era posible hacer lo que estaban diciendo. Pero se logró, lo cual me parece, bueno, fue un caso interesante de alguna manera.
Claro, cuando decías que había gente interesada en este caso, nos preguntábamos nosotros desde acá, que estuvimos siguiendo este caso con mucha atención, también si este tipo de casos de extranjeros generan cierto tipo, no sé, como de nacionalismos, y ahí volveríamos al caso del otro, ¿no? El que es distinto a mí, el que es diferente.
Y más aún la manera, la narrativa de cómo se presenta esto, ¿no? En este caso puntual, en efecto, una persona de una condición humilde, y esa gente extranjera, rica. Pues es rica, o sea, no tiene que ser rica, pero bueno, es extranjero rico, porque yo no
porque
puedo ir. Claro, yo no puedo ir a Australia, digamos, pero Australia sí puede venir aquí, él es rico y yo no. Y tal vez en efecto sí hay una cosa de maldad y lo que fuera, y es pues como, digamos, fácil construir una narrativa en base a esto. Que son narrativas que duran poco, ¿no? Que tienen una vida corta, en realidad, en cualquier parte. Puede salir para un par de titulares, para, no sé, mover, azuzar a la gente de un día a otro, pero no creo que tenga mucha duración. El caso, sinceramente, allá no tuvo gran, en la época, recuerdo, no tuvo gran repercusión. Más repercusión tuvo la acusación que me hicieron a mí después del caso que el caso propiamente dicho. Sé que aquí más bien fue una cosa importante. Lamentable, además, en la medida en que, en cómo se proyectó la justicia pues en mi país, ¿no? Eso me parece lo más lamentable, ¿no? Pues se ve desde fuera como una cosa, pues no sé, bastante grotesca, ¿no?
Y al final, ¿cómo saliste de la acusación? ¿Cómo se resolvió?
Lo que ocurrió nuevamente es que se archivó, esta cosa se archivó. El problema con las cosas se archivan es que se pueden desarchivar también cuando sea conveniente. Pero en el momento hubo una campaña bastante fuerte de apoyo, de solidaridad, de muchos gremios académicos, legales, de personalidades del mundo que escribieron, ¿no?, públicamente a decir eso es una barbaridad. O sea, quiero decir, eso es una barbaridad. Incluyendo, me acuerdo, Sejil en Washington, con quien he hecho muchos casos para la Corte Interamericana y demás, a pronunciarse sobre esto. Y ¿habrá tenido esto un peso o no lo habrá tenido? Pues no tengo la menor idea. Al final, el asunto fue archivado. Habrá que ver pues nada, si se queda archivado así para siempre, se desarchiva. Tú sabes que los archivos sirven a veces para poder sacar el archivo o poder archivarlo de nuevo. Entonces, claro. Esperemos que quede todo así, ¿no?
Bueno, es José Pablo Baráibar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Gracias, Soraya.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.